Hay gente que siempre sabe lo que es gracioso y lo que no. Son los jueces del humor. Son gente que está perfectamente preparada para saber lo que va a hacer reír a los demás. Son los maestros de la chanza, los antropólogos del chiste. Son gente tocada por el dios de la comedia y que siempre tienen el comentario que dicta sentencia sobre tus chascarrillos. Son esa gente que no han entendido que ni ellos son tan importantes ni que el humor es ficción. Ofendiditos, bienvenidos a Insoportables Cotidianos, el programa donde hoy ha venido a rajar Alex Odogorti.
Insoportables Cotidianos, un programa de Mario Bos en los 40.
¡Qué maravilla!
Alex Odogorti.
Impresionante.
Bienvenido.
Qué gran introducción.
Ofendiditos. Ahí ¿te no suena cuentas de algo?
Bueno, hay una estirpe.
Hay una estirpe ahí.
De ofendiditos. Ya están invadiéndonos.
Sí. Yo ya sé que tú estás intentando darle la vuelta al concepto imbécil. Te he estado estudiando. Pero voy directo al grano.
Venga.
Hay mucho imbécil.
Bueno, es que claro, el imbécil es una palabra 360, como diría Paquita Salas. Y la verdad que vale para muchas cosas. O sea que todos somos un poco imbéciles, dependiendo de la acepción.
Eso es verdad. Eso es verdad, todo en su punto, ¿no? En su punto.
Yo... Bueno, es que imbécil es una palabra muy versátil y no solo sirve para lo que todo el mundo está habituado a llamar imbécil, una persona insoportable y tediosa, sino que también imbécil somos a veces porque somos medio tontos o nos gusta hacer el imbécil o somos débiles, frágiles, delicados, que así significaba, quería decir imbécil hacía muchos años.
Muy o sea bien. Que, tú estás girando con una cosa que se llama imbécil.
Yes. Imbécil. Tengo tatuado incluso.
Muy bien. Y oye, cuéntame un poquito de los ofendiditos. ¿Qué piensas? Yo es que no lo soporto. Son esa gente que, pues lo que decía, ¿no? Al final, ellos ya saben lo que le gusta al resto de la gente. Han decidido ya lo que es gracioso y lo que no. Y yo, que yo he nacido en las redes sociales, sí. Claro, con lo cual imagínate.
Te vi nacer.
Me viste nacer.
Has crecido mucho, la verdad.
He crecido y muy rápido, además. Muy rápido. Yo nací en las redes sociales y claro, tú imagínate, me he encontrado haters, ofendiditos, pues yo qué sé, salen debajo de las piedras.
Bueno, ahí es más fácil.
Sí. Te tengo que decir
sí.
Que yo prefiero el hater al ofendidito, porque el hater en el fondo te marca el camino.
Frente.
No, esta gente viene de cara, van a muerte, van a por todas y yo lo tengo claro. Además el hater, pues bueno, yo si alguien me insulta, me llama hijo de la gran puta, te voy a matar, y entro en su perfil y tiene cita de Hitler, pues sí. Me está marcando un camino.
Sí,
y yo no, ya pero... sé por dónde tengo que ir. Pero el ofendidito de repente te dice, esto no está bien.
Sí. Ah, bueno, claro, te quiere...
Y te plantea un dilema.
Sí.
A mí me genera un dilema. ¿Y qué es lo que no está bien exactamente?
Un dilema no, tío. La verdad que es que, en realidad, yo escribí esto para entender qué pasaba aquí, ¿sabes? Porque cuando surgió toda esta movida, yo realmente decía, ¿qué pasa? ¿Por qué ofenden tanto las cosas? ¿Por qué no están los límites del humor? ¿Vale? Ese es el debate, ¿no? Y yo, afortunadamente, después de mucho escribir, llegué a la conclusión de que el humor no tiene límites, que los tienes tú, y tú, y tú, y tú, y todos. Y que yo creo que todo el mundo tiene algo que le molesta, con que se hagan bromas con ello. Aunque sea una tontería. Todo el mundo tiene algo que no le hace gracia. A lo mejor es tu madre, a lo mejor es tu pueblo, a lo mejor es tu cerveza, a lo mejor es tu equipo de fútbol, tu cofradía, tu... Todo el mundo tiene algo. Entonces, claro, lo que le cuesta trabajo a estas personas entender es que no son los únicos del planeta y que si todo el mundo prohibiera esa pequeña cosa que le molesta a cada uno, se acabaría todo.
No habría nada.
Se acabaría el humor.
Claro, claro, porque siempre hay alguien todo a quien le molesta algo, por lo
entonces,
tanto.
Entonces, si la gente fuera capaz de comprender de que el hecho de que un cómico sea cómico no quiere decir que te tenga que hacer reír por cojones, que es lo que la gente, ¿sabes? Yo he visto gente súper indignada porque algo no le ha hecho gracia. Digo, y no son capaces de entender que eso es normal.
Claro.
Que estoy seguro de que habrá gente que le haga reír. Entonces, es como que la gente quiere hacer limpieza étnica de cómicos, ¿sabes? Solo quiero que se queden los que a mí me hacen gracia.
Y
los otros, ¿sabes? Y los otros no tienen derecho a vivir. Entonces, joder, si consiguiéramos convencer a la gente de que lo más sensato es que si algo no te guste, no lo veas, ¿sabes? Y lo dejes vivir y vayas a buscar lo que te gusta y lo que te divierte, ¿sabes? Pues sería todo un poco más sencillo.
A mí lo que me revienta, ya no solo eso, porque tú antes veías algo que no te gustaba, cambiabas de canal.
Exactamente.
Pero es la necesidad de dar tu opinión todo el tiempo. Es un cuñadismo a todos los niveles, en todos los sectores, en todos los ámbitos. Es que yo lo entiendo. ¿Cómo le voy a hacer gracia yo a todo el mundo? ¿O cómo le va a gustar a todo el mundo lo que yo hago? Da igual lo que sea, si es un chiste o si es una opinión. Pero tu necesidad de decirlo todo el tiempo, todo el rato, y luego ya... Claro, cuando sobrepasan los límites, de hacerlo de manera irrespetuosa, por supuesto, que ya ese es el punto de decir...
La culpa la tenemos muchos de nosotros por haberle hecho caso en algún momento de nuestras vidas, ¿sabes?
Pues
sí. Y haberle demostrado que tenía, que su opinión, en ese caso, la escuchaba alguien.
Pues sí.
Y antes no la escuchaba nadie, porque solo la podían dar en el bar si quisieran y nadie no llegaba. Pero ahora que se ven que llegan a la gente, pues... Es muy desesperante en muchos casos. Lo que pasa que tenemos que seguir luchando.
Por supuesto, no, pero sabes que hay mantras, hay frases o teorías o mantras que han marcado mucho eso, lo de el cliente siempre lleva la razón.
Una polla.
Mira, no, una polla, exactamente. Los clientes hay a mansalva que son gilipollas y no siempre tienen la razón.
Ni todas las razones son respetables. Ni todas las opiniones son respetables.
Exactamente,
pero...
porque justo también hablaba con Raúl Pérez el otro día que tú no vas a un restaurante y dices, esto es una mierda. Lo haces en un comentario, en una reseña, en una red social. Además es muy curioso, yo he intentado hacer un poco como un análisis del proceso en el cual la gente empieza a desinhibirse para hablar mal.
Adelante.
A la cara, yo ahora no podría decirte, pues tu espectáculo es una puta mierda, porque yo no sé cómo vas a reaccionar tú, y yo pues puedo tener miedo a tu reacción. El otro extremo completo serían las redes sociales o las reseñas, donde son como súper anónimas, ¿no? Yo entro en una reseña de un sitio, dejo tal, no sé qué. Y yo creo que el punto intermedio son los coches. En los coches la gente ya se empieza a animar, ya empieza a sacar los deditos, ya empieza a sacar, ¿no? Tal. Pero
puede salir corriendo.
Puede salir corriendo, sí, pero no en un semáforo parado, ¿eh? No en un semáforo parado porque se puede bajar y te puede dar. Pero ya cuando ya empiezas a arrancar en las rotondas a la gente le viene muy bien y ahí es donde se empieza a animar. Pero en el cara a cara... esto no ocurre, es decir, la crispación que hay en un comentario, en una red o
tú
no te ofendes por todo.
¿Has visto tú esos experimentos que a veces han hecho en la televisión de poner frente a frente a un famoso con un hater que le ha puesto?
Pues no he visto.
¿Has visto eso?
No.
Creo que lo establecieron en El Hormiguero. Pusieron a famosos y los pusieron por sorpresa delante, bueno, pusieron a haters y por sorpresa le trajeron a las personas que habían dicho barbaridades
y
de ellos.
No, y fueron capaces.
Y se cagaron vivos. Y lo normal, si es que yo también muchas veces lo he hecho, ¿eh? Hay un arma que es muy, muy rastrera, que para convencer, para convertir a estas personas, que se llama educación. Y cuando hablas a la gente con educación y cariño, se van a la mierda y se desarman. Y yo he hecho más de una conversión. Yo lo llamo conversiones, porque alguno que me ha insultado por redes sociales, le he contestado con cariño y educación y se han venido abajo, ¿sabes?
¿Y ahora qué hago, no?
¿Sabes?
Se me ha acabado...
Sí, jo, tío, lo siento, eres un tío de puta madre, pero la verdad que digo, pero entonces, hijo de puta...
Exacto,
¿para qué
ahora te voy a insultar.
¿Ahora qué, no? Te dan ganas de decir eso, ¿no? Pero luego es muy ridículo, ¿no? Y bueno, están ahí por eso, pues están amparados ante el anonimato y la distancia, evidentemente. A la cara, poca gente.
Ya. ¿Te afectan estas cosas? Porque
claro, soy imbécil.
Yo he visto, ¿no? Jolín, insisto, además admiro muchísimo las cosas que he visto tuyas, te lo digo de verdad, y cuidas un montón de detalles, haces un montón de cosas. Claro, al final, cuando tú te pones a escribir un texto, he visto en redes que estás empezando a escribir otro texto, y digo, jolín, ¿tienes en cuenta este tipo de cosas? Porque, a veces, yo qué sé, para escribir un pequeño guión, digo de repente, guau, igual digo esto y la lío parda.
Claro, sí. Desafortunadamente, sí.
Desafortunadamente, sí.
Imbécil es un espectáculo que empecé a escribir cuando me di cuenta de eso, de que yo era imbécil también, entre otras cosas, por medir las palabras. Ese es el subtítulo del espectáculo. Y cuando te das cuenta de que estás escribiendo un tit y lo borras, y luego lo escribes otra vez, y lo borras otra vez, y al final lo borras y no lo pones, ¿sabes? Dices tú, soy una mierda.
Algo está apuntando.
Y entonces, bueno, mi espectáculo es el sitio donde por lo menos sí puedo decir y me atrevo a decir todo lo que quiero decir. Y evidentemente midiendo mucho las palabras. Y afortunadamente creo que me salió bien porque solo una persona fue capaz de escribir algo. Y esa persona además me dio el final del espectáculo, que si lo vas a ver, lo verás.
Pues tengo muchas ganas.
Y fue Fue gracias a esa persona que lo redondeé, porque la única opción que tenía la gente para rebatirme algo de este espectáculo era mintiendo, que es lo que hizo esa persona, que es lo que hacen esas personas que tergiversan y te cambian la realidad. Y da igual lo mucho que midas las palabras, que siempre habrá algún hijo de puta que te, ¿sabes?, acabe disparándote cuando tenga que dispararte y se lo invente si hace falta, ¿sabes? Entonces llega un momento que es tan desesperante que ya da igual. Entonces yo recomiendo desde luego a la gente que no mida tanto las palabras y que diga lo que quiera decir, y que luego, bueno, pues las consecuencias no deberían de ser tan graves como para, bueno, como cosas que le han pasado a amigos como a David Suárez, a Robert Bodegas en su día,
pero, bueno, pero eso ya ha trascendido a lo judicial incluso, ¿no? Bueno, que es claro, que eso ya es sobre, ya es, también te quería preguntar, ¿no? Porque eso ya es la leche. Además, yo creo que, por concluir un poco el tema de los límites del humor los va a poner la gente. En el momento que a la gente no le haga gracia algo, ese chiste o ese tipo de humor...
¿Qué es la gente? ¿Sabes? Los límites del humor, yo lo tengo clarísimo, de verdad. Si es que los tiene cada uno, y si se agrupan entre varios que les molesta lo mismo, pues entonces intentarán hacer fuerza para prohibir eso, ¿sabes? Pero es que es imposible, es querer ponerle...
Me refería a la audiencia. Cuando algo no tiene audiencia, eso dejará de tener recorrido. Por tanto, ahí estaban un poco los límites, ¿no? En el momento que todo lo demás, si es humor, es humor, y hay que dejarlo y es ficción. Si sí, te gusta, lo coges. Si no te gusta, no lo cojas, y a otra cosa.
Eso sería lo sano, sí.
Eso sería lo sano.
Eso sería lo ideal.
Y la cancelación, porque hablábamos un poco de gente que se ha visto en las vías judiciales con cómicos, por hacer chistes, ¿eh? Y hay quien dice que la cancelación es como el bullying, es el bullying moderno, es el, porque es muy curioso, porque hay un montón de sectores, ¿no?, donde jolín, que está súper bien que estemos sensibilizados con el bullying, por supuesto.
A ver, claro.
Pero ¿qué pasa cuando se quiere cancelar a alguien porque se equivoca? Porque hoy en día es verdad que tú te equivocas, y antes de que puedas rectificar, que esto nos puede pasar a todos, oye, uno puede cometer un error y soltarlo en redes, se hace súper viral. Y tú no te da, a ti no te da tiempo a rectificar y...
Da igual, es que da igual aunque rectifiques.
Eso porque se va a hacer más viral lo otro, además.
Te va a perseguir toda la vida, y aunque pidas perdón, van a seguir cogiendo. Y dentro de un año volverán a sacar ese cacho en el que dijiste esa cosa, y aunque la gente diga que ya pidió perdón, que ya se... No, da igual. El caso es que el problema con eso es que cuando dices ese tipo de cosas, estás un poco perdido ya para los restos,
yeah,
porque lo van a aprovechar hasta la saciedad. Y lo peor que tienen los ofendidos es que son muchísimo más crueles que el que hace el chiste, porque todos estos que he mencionado antes, cuando han hecho algo, luego lo han pagado con creces, porque el ofendido te devuelve 10 veces más de lo que tú le has dado. Si tú haces un chiste sobre X, la gente que defiende X te va a masacrar de tal manera. Robert, tanto como David, fuera o no fuera gracioso o bueno o ofensivo lo que hicieron, lo que recibieron, para mi gusto, fue
algo
desproporcionado.
Loquísimo,
¿sabes?
Loquísimo.
Entonces,
totalmente.
Por eso a veces te lo piensas, porque piensas, ¿me merece la pena vivir por esto? Hay gente que a lo mejor están más preparados mentalmente y son capaces de aguantar una avalancha como esa. Yo te garantizo que no. Y yo, no me ha pasado, la verdad. Y me han pasado otras cosas que ya lo pasé mal en su momento, y prefiero no vivirlo otra vez, la verdad. Y eso me da un poco de coraje. Porque
da rabia, ¿no? Es un poco...
Sí, porque parece que
ceder.
Parece
como
que
ceder.
Sí, sí, sí.
Como ceder. Oye, en tu espectáculo analizas las palabras, que eso me parece maravilloso.
Bueno, las quiero, las mimo, es un homenaje. En realidad, Imbécil originalmente fue un homenaje a las palabras. ¿Por qué surgió esto? Porque yo quise hacer un homenaje que hablara de palabras. Entonces, bueno, palabras hay de tanto tipo que empecé a desarrollar las palabras divertidas, palabras absurdas, palabras tontas, palabras mágicas, y así pues acabé llegando a esto que estamos hablando, ¿no? Pero siempre me han gustado y me pareció un buen momento para empezar a desgranarla y a conocer palabras de pueblo, palabras antiguas. Las palabras de pueblo han resultado ser una mina inagotable. Además, estamos preparando un libro con todas las palabras de pueblo que hemos descubierto en este espectáculo. Y además, ¿sabes qué pasa? Es una cosa culturalmente muy bonita. La gente le tiene mucho cariño a sus palabras, ¿no? Las palabras que hay en los pueblos, que son auténticas, la gente les tiene como, las considera como algo muy suyo.
Es que es cultural, ¿no? Eso es su cultura.
Sí, y define muy bien a una a una civilización, a un grupo de gente. Y me emociona ver cómo la gente se embriaga cuando me va diciendo las palabras de su pueblo. Y cuando me voy del teatro, me paran por el bar de enfrente y me dicen ¡y una palabra más que te quería decir! Y entonces, pues, llevo recopiladas más de 1000 y pico palabras. Y entonces estamos ahora realmente preparando un libro para mostrarlo.
¡Qué guay! Dime una palabra que no te guste nada y una que te encante. Una la peor, la que digas, esta palabra no me, o una que te guste mucho.
Palabras por su sonoridad. Hay una palabra que me resulta muy desagradable que se dice en mi pueblo, que es cerete. Cerete es una palabra que denomina a la ano.
Cerete.
Por aquello de cero,
vale,
viene de cero. Cerete.
Hostia, no lo había, no lo había cogido.
Y o sea, me ha parecido bastante repugnante siempre. Solamente el hecho de escucharla.
Ya, es
y
que
de
claro, ahora tampoco me gusta.
Por lo que se refiere, ¿sabes?
Claro, claro.
El cerete.
Hace 30 segundos no tenía ningún significado para mí y ahora ya
y una palabra
me genera cosas.
Que me gusta mucho, por ejemplo, siempre ha sido ataraxia. Suena
ataraxia.
Muy es encontrar el bienestar, el bien supremo, entrar en la ataraxia.
¿Y sería un contexto de utilizar estoy en ataraxia? Sería
encontrar la ataraxia, ¿no?
Encontrar la ataraxia.
Encontrar el momento zen, un momento de tranquilidad total, de paz, sí. La palabra subvención también me gusta.
Subvención, está muy bien, muy bien. Muy bien. A mí la palabra imbécil, tengo que decir.
Por ejemplo,
mí la palabra imbécil me mola mucho porque además es que te desahogas. O sea, tú puedes llenarte la boca.
Que
o sea,
por
tú
eso,
puedes decir imbécil así como tal y luego puedes decir imbécil.
Por
y
eso
además
son
incluso
los insultos no son elegidos. Cualquier palabra no sirve para palabrota. Tiene que tener su sonoridad, su fonética, que estén fonéticamente bien construidos. Hijo
claro.
De puta, no,
hijo
no
de puta también está
no
bien.
Tiene,
o sea, dices
no tiene sustitución
tiene
posible.
Tiene fuerza. Imbécil, yo siento subnormal, que me
normal
subnormal
es una palabra preciosa, además que yo defiendo mucho, incluso en el espectáculo, porque aunque durante muchos años estuvo destinada a calificar a niños con problemas, eso está muy feo.
Muy mal usada.
Pero no dejemos de utilizar por eso la palabra subnormal para bien calificar, por ejemplo, a un subnormal.
A un subnormal,
que
está
hay
claro.
Muchos.
Ahora, exactamente, está plagado. Además, ahora quieren. Ha habido una evolución, porque del subnormal se pasó al disminuido. Y ¿sí? Ahora hace un tiempo hubo. Sí. Quieren eliminarla de la palabra disminuido.
También,
es que disminuido tampoco está bien.
No,
y
es bonito, ¿no?
Y de hecho, no se usaba como insulto porque todavía es algo que queda ahí, ¿no? Subnormal ya lo puedes utilizar porque ya, por suerte, también es una palabra del pasado.
Depende a quién se lo dirijas. Porque si a un subnormal le llamas disminuido, también.
Hombre, ahí está claro. De hecho, ha habido unos subnormales que han votado en contra de que se cambie esa palabra, con lo cual...
¿Ah, sí?
Sí, cosas que pasan, tío, en la política.
Hostia, qué
cosas que pasan en la política, no te voy a decir ni quién.
¡Qué carambola!
No te voy a decir ni quién. Bueno, pues muy bien. Mira,
sí,
Alex, te voy a hacer un mini test. Aquí, en realidad, estos insoportables cotidianos.
Sí.
Vamos a hablar de cosas que no nos gustan, luego ya le daremos un poco la vuelta.
Venga,
porque
vamos,
en eso somos...
¡Vámonos!
Somos expertos. Un mini test de 5 preguntitas súper rápidas.
¿Tengo que contestar rápido?
Va, si puedes.
Venga.
Vamos a intentar. Son 5 preguntas, en realidad muy fácil, ¿eh? Da más tensión la explicación que lo que luego es. ¿Vale? ¿Vamos
venga,
allá?
Sí.
Venga, un olor que te dé asco.
La caca.
Algo que te dé grima tocar.
La pizarra.
Una comida que odies.
Las coles de Bruselas.
Algo que te genere aversión mirar.
Las cucarachas.
Un ruido insoportable.
La uña y la pizarra.
Wow. Muy bien. Súper bien.
Sí, ¿no?
Súper bien.
He repetido dos veces la palabra pizarra, pero es que en realidad...
Pero te genera mucha
sí.
historia
es
la
que
pizarra.
He estado
está
en
claro.
una pizarra, precisamente.
¿Sí?
Debe ser eso. Sí.
Y vienes ahí un poco con ese tema.
Sí, porque estaba apurando la tiza al último momento y estaba a punto de hacer eso.
Ya.
Solamente pensarlo me produce una grima brutal.
Pues a mí me has dicho cucarachas y...
También te he visto la cara, ¿sí?
Lo has visto,
¿Sí?
me lo has notado,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
es algo que me genera... No sé cómo describirlo. Es una mezcla de fobia, miedo... Pero es que veo una y salto, ¿eh? O sea...
Te puedo entender. Escarabajo no, ¿verdad? Fíjate que son
no,
parecidos.
¿Eh? No, y lo he pensado... Mira, yo soy una persona a analizar mucho las cosas. Y
sí.
quiero entender y pienso... En realidad, ¿no? La fisonomía, la estructura... prácticamente todo es exactamente igual al de un escarabajo y al de una cucaracha.
Sí,
y yo pensaba
como limpio, elegante.
Y la explicación a la que yo he llegado para consolarme, que tampoco me consuela porque si veo una me pongo de los nervios, es que el escarabajo es un insecto que vive en la naturaleza, y la cucaracha vive en la mierda. Y o sea, quiero
decir, cucaracha es como un escarabajo que se ha quedado homeless, ¿no? Se ha quedado
que le gusta vivir en la
y es capaz de,
pero es lo que él quiere,
si
o sea,
lo piensas,
es lo que ella quiere,
capaz de...
no es que viva, es un homeless, pero ella quiere vivir en la cucaracha quiere vivir en la mierda porque podría vivir en el campo con los escarabajos.
Si quisiera, ¿verdad?
Si
le hemos ofrecido todo y no ha querido.
Si a la cucaracha le apeteciese vivir en el campo y además nos haría un favor, porque no nos daría asco, o sea, la aceptaríamos. Pero es que quiere estar al margen de la sociedad la cucaracha y a mí eso pues me altera muchísimo. Y claro, saber que un insecto ha estado tocando residuos fecales.
Sí.
Que luego esté al lado tuyo, pues bueno, yo lo siento. Tú has dicho que no soportas el olor a la caca. Pues no. Es que al final todo tiene relación. Es que están ahí en la mierda, tío.
Están en la mierda, como las moscas. Estaba pensando que también, en realidad, como nuestros perros. Mi perra, por ejemplo, la verdad es que también a veces me lo da la caca y luego te chupa la cara. No sé si lo habéis pensado eso.
De hecho, me ha pasado alguna vez. Es desagradable.
Pero bueno, es mi perra y puede chupar lo que quiera.
Bien, no, la verdad es que no vamos a
profundizar. Como dijo Ricky Martin.
Por poder llegar a todas las audiencias o a la máxima posible, no vamos a profundizar en este tema de.
No,
de
no, si yo qué sé, bien. Que me estás liando y.
Si tú, no, yo lo que tú quieres. Si quieres que hablemos de
Tú, conduce,
yo,
conduce.
Yo sigo. Bueno, está bien.
Sí, estoy haciendo bien.
Muy bien. Gracias. Estoy muy contento. Escucha,
sí.
¿Algo, Alex?
Sí.
Que te genere, ahora ya es como vamos a la, para mí la gran pregunta del programa.
Sí.
Es algo que no soportes, que te genere como mucha rabia, como se llama Insoportables Cotidianos en nuestro programa. Entonces, sí. Algo que no puedas con eso, que digas, es que esto no lo aguanto y me pasa bastante a menudo. ¿Tienes alguna cosa?
No quiero repetirme, pero del tema del que hemos hablado, evidentemente... Es una cosa que puedo soportar muy poco. Puedo soportar muy poco a la gente, no solo que se ofende por cualquier cosa, sino que además te hace campaña para machacarte la vida. A la gente que además incluso se inventa las cosas. También no soporto la impuntualidad. Ni...
Bueno, es que los impuntuales son... Es que es como
soporto
que...
Soporto tampoco la impuntualidad. Y fíjate que esto es una cosa que menciono en mi espectáculo. No existe una palabra para calificar a esa persona que también me parece terrible, que es la que llega antes de tiempo. Me gusta la gente que llega a su hora.
Punto.
Si tú has quedado con alguien y llega 10 minutos antes a tu casa, dices tú, ¿qué haces?
¿Por qué? Hombre, si iba a tu casa, porque si has quedado para tomarte algo en algún sitio...
Ve tomándotelo,
pero no me digas que has llegado antes.
No.
O sea, es decir, si hemos quedado a las 6...
No hay puntos por llegar antes.
Que ya he llegado. ¿Y qué? Hemos quedado a las 6.
Sí,
no necesito ni que me avises.
Si se me paso de las 6, ya hablaremos.
Ya hablaremos, claro.
¿Cómo? Pero
porque la gente quiere presionar. Oye,
¿qué palabra
he llegado podemos antes...
encontrar para esa gente? Porque la otra es impuntual. ¿Y esa gente que llega antes qué son? Unos hijos de puta. Si es que...
Unos hijos de puta.
¿Hay otra?
Yo estaba buscando algo que no... Pero en realidad era eso lo que estaba pensando.
Repuntual.
Repuntual.
Prepuntual.
Puntualísimos.
Prepuntual puede ser.
Prepuntual.
Los prepuntuales.
Los prepuntuales.
Tengo yo... Mi batería es prepuntual. Te lo digo en serio.
Siempre llega antes y avisa. Manda al grupo. Yo ya estoy aquí, chicos, ¿no?
Suena. No, que ensayamos en mi casa.
Ah, vale.
Y siempre llega, yo sé que. Cuando suena el timbre, ya sé quién es.
Tengo aquí mi batería.
Es una batería, es una maravilla, ¿eh? Lo quiero muchísimo. Y además, qué lujo, ¿no? Yo tengo una banda de música. ¡Ojo ahí!
Te iba a preguntar por eso.
Adelante, adelante.
No, pregunta. Dale. Bueno. Pero ahora cuando llegue antes le puedes decir qué prepuntual eres.
Sí, es un prepuntual. Que la bizarrería, que por cierto, todos llegan puntuales, la verdad. Solo que él llega antes que todos. Pero, oye, un grupo de músicos... Lo difícil es coincidir que todos podamos ensayar el mismo día.
Ya,
esa
ya
es la quimera. Pero cuando quedamos, es impresionante.
Pero es que tú haces un montón de cosas, Alex. ¿Por qué tantas?
¿Por qué tantas? Porque eres un catacaldos, esa es otra palabra bonita.
¿Catacaldos? Cuéntame, sí. Háblame de catacaldos.
Catacaldos es un insulto del siglo de oro que utilizamos en el espectáculo porque hay una parte del espectáculo dedicado a los insultos del siglo de oro. De verdad, documentados. ¿Eh? Con lo cual he hecho un juego de mesa durante el confinamiento diseñamos un juego de mesa muy bonito que se llama El Juego de los Insultos Arcaicos. que no es por ya que sacas el tema, está a la venta en nuestra página web,
wow,
llamado cosasdeesas.com. Pero no he venido aquí a hacer publicidad, pero ya que lo preguntas, ya te lo digo. El caso es que el juego de los insultos arcaicos, uno de ellos, de los insultos, como hay culo pollo, mentecato, etcétera, etcétera, pues es catacaldos. Catacaldos define a una persona que se dedica a hacer muchas cosas y concretamente a ninguna en particular. Y no cabe duda que es una palabra que me define porque es lo que he hecho toda la vida. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque, como dirían los Ronaldo, porque nos gusta y porque nos divierte. Y no hay otra más explicación. Bueno, en realidad sí, yo empecé ya... De pequeño ya fui un catacaldos. En cuanto acabé la escuela de arte dramático, me metí en una banda de música, me metí en un grupo de teatro, me empecé a hacer cosas en la tele y en el cine, y yo empecé a hacer lo que me venía. No que yo fuera... Yo nunca, en realidad, no he elegido prácticamente... Bueno, ahora sí lo hago, pero generalmente yo iba haciendo lo que me gustaba y lo que me venía. No tenía tampoco... Una sola de esas cosas no me daba un sueldo.
Ya,
¿sabes?
Ya, ya.
Entre todas conseguía... Y bueno, he ido... Siempre, toda la vida, he sido el artista, el chino de los platillos, ¿sabes? Ese que tiene tantos... ¿Sabes? Ese número que tiene muchos palillos y muchos platos al final.
Sí, sí,
y
sí,
va,
sí,
teniéndolos todos en... Pues siempre he sido un poco así. Y se me han caído pocos platos, ¿verdad? Te lo digo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Te tengo que decir...
Dime.
Que ahora que has dicho lo del juego de... El juego de que
de
te he visto
insultos.
Jugar.
¿Sí?
Te he visto jugar y me parece un juego divertidísimo, así que...
Me hubieras dicho, lo hubiera traído, hubiéramos jugado.
Bueno,
juntos.
Pues hubiera sido divertido, pero no pasa nada. Te he visto, entonces lo recomiendo, porque no sabía que eso se vendía. Yo pensaba que solo lo tenías tú, que
no.
Era algo que formaba parte de tu espectáculo, y no sabía que era algo de venta al público. Con lo
sí,
cual,
señor.
Qué guay, porque te he visto jugar y me parece muy
bueno,
divertido.
Bueno, mira, te lo digo, este viernes... ¿Puedo
sí.
hablar de lo que pasa este viernes?
Sí, lo que pasa que esto va a salir, lo que pasa que lo que salga
¿O
este
puedo
viernes...
hablar del pasado viernes?
Puedes hablar del pasado viernes.
El pasado viernes jugué a este juego en Alicante con Arcano.
¡Ah, mira!
Fue un reto porque el juego de los insultos arcaicos es un juego en el que se insulta uno al otro y además se rima, se improvisa con la rima del insulto, ¿no? Me puede dar un arrebato por culpa de este mentecato, ¿no?
Muy
y
bien.
El otro te
sí,
contesta.
Sí, sí, sí.
Entonces jugué con Arcano y la verdad que fue espectacular.
Qué guay. No, no, es muy divertido, lo recomiendo de verdad. Oye, estamos aquí hablando
sí.
Tú estás dentro del show business, ¿no? De todo esto. Yo creo que sí, ¿no? Le llaman así. Yo la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Yo pienso que soy absolutamente novato en...
Procuro estar lo mínimo posible, la verdad.
Y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que menos te gusta del mundo del show business?
Todo lo que está fuera del escenario, en realidad, creo que es lo que no me gusta tanto. Bueno, fuera de escenario, ¿no? Porque conocer a gente maravillosa y que he conocido y trabajar en sitios increíbles y todo eso está muy bien. El hecho de que a lo mejor te des cuenta de que tienes que ir a un sitio para que te vean y que si no te ven es como si desaparecieras, así que incluso tienes que hacer cosas que no te gustan para seguir existiendo. Y no son cosas denigrantes, ya eso pasó un poco a la historia, pero me refiero al simple hecho de tener que ir a una fiesta porque esto, tener que ir a un estreno porque si no, o tener que hablar con alguien, o que la verdad es que eso sí, a mí me ha ido peor de lo que me podría haber ido porque nunca he soportado ese tipo de cosas y afortunadamente bastante bien me ha ido sin tener que hacer eso. Pero sí, son cosas, y yo soportar gente muy desagradable, que las hay también, o productores que no son encantadores y condiciones a veces poco feas.
Yeah.
Entonces, claro, todo lo que, cuando se cierra el telón, que dicen, ¿no? Y pasan esas cosas, pues claro, en fin, tiene sus caras, pero como somos unos imbéciles románticos, pues siempre acabamos sacándolo adelante muchas veces precisamente por eso, porque nos encanta hacer esto y amamos lo que hacemos y bueno, pues compensa ese rato. Yo con la banda y volviendo, por ejemplo, mis experiencias más duras en realidad las he tenido de todo lo que he hecho con la música siempre, porque es lo más complicado, ya que estamos en los 40, cadena en la que jamás ha sonado una canción mía. Pues la música realmente ha sido lo más desagradable, porque te encuentras pues cosas muy difíciles, difícil de tocar, difícil conseguir que a lo mejor vaya la gente a verte, que suene tu canción en la radio, que en fin, y entonces estás a borde de dejarlo, pero de repente un día das un concierto y ya dices a la mierda, si es que esto está de puta madre, ¿sabes?
Es una lucha crónica, pero que se agradece al hacer, ¿no? Un poco.
Por supuesto, sobre todo, y la verdad es que la música, mira, ya que no me has hecho la pregunta que me han hecho toda la vida en todas las entrevistas, te la voy a contestar.
Por favor, no querría ser el único que se quedara sin esa pregunta.
No, hombre, que siempre me ha preguntado si lo que más me gusta es el teatro, el cine, la música, la televisión, el cine. Y en realidad, no es que me guste más la música, pero realmente lo que se siente encima de un escenario con músicos, con música, con decibelios, con público a tope, eso no se siente ni en el teatro, ni en los monólogos, ni en el cine, ni en la tele. Por eso existen las estrellas de la música, y por eso la música es capaz de llevar a 100.000 personas a un estadio y no lo lleva a un teatro, ni el cine, ni nada por el estilo, ¿no? Por eso la música provoca ese tipo de cosas, ¿no?
O sea que a ti, en el fondo, de todas las cosas que haces, lo que te apasiona es la música.
Sí, la pasión y la odio a muerte, también te lo digo.
Pero te trae quebraderos de cabeza.
Sí, pero que en realidad es todo. A mí, yo estoy muy feliz con la carrera que tengo y con las cosas que hago, porque la suma de todo eso es lo que me apasiona. O sea, quiero decirte, ayer estábamos en el estudio terminando el disco. Hoy he empezado, o he continuado, a escribir el monólogo. Después de escribir el monólogo, me he ido a otro estudio donde estoy terminando de montar un documental que estoy dirigiendo. Mañana me voy a otro sitio. El otro día estuve en Alicante con un teatro lleno, maravilloso. Y así mis días se van pasando de una manera, es apasionante. Entonces yo eso no, ni elegiría una sola cosa ni lo cambiaría por nada. Pero que es cierto que lo que se siente tocando en un festival, en un concierto, cuando hay gente, es... También te digo que lo contrario es también la peor sensación del mundo. Ya. O sea, tocar en una sala a la que han venido 25 personas es lo más parecido a querer tirarte de un puente.
Se hace duro, ¿no? Es lo peor. Insoportable eso, ¿no? Porque además tienes que tirar y sacar lo mejor de ti.
Porque mira, yo también
igualmente.
He tenido que hacer a veces al principio monólogos para 20 personas y para 15, y oye, coges esas 15 personas y le hablas porque estás charlando y les cuentas tú, venga, no pasa nada para adelante. Pero tío, cantar, tocar, y ver a cuatro así.
En el monólogo tienes un poco como mínimo el feedback, aunque se rían pocos, pero se ríen y hay una devolutiva, ¿no? En un concierto 20-25 personas, además ya es que el hecho de bailar o moverse cuando algo está medio vacío, ya la gente ya es como que...
Es terrible, por eso es una montaña rusa de emociones todo lo que hacemos, y bueno, con retrospectiva está guay mirarlo, la verdad. Y sobre todo si esas cosas no te pasan con mucha frecuencia. Ya. Entonces, si se convierten en anécdotas para contar así, pues está guay. Porque cuando son ya más repetidas, pues entonces ya se deja de hacer.
Claro.
Para sufrir los telediarios.
Muy bien. Oye, Alex, has hablado de lo que no soportas.
Sí.
¿Sabes si hay algo o has detectado algo que la gente no soporte de ti? Esto cuesta a veces de analizar. ¿Tú crees que hay alguna cosa? ¿Tienes identificada alguna cosa o te han dicho alguna cosa? Mira, Alex, esto tío no...
Me imagino que sí, claro. Sí,
habrá
sí.
Seguro. No sí, tienes identificada.
Pero ninguna. Claro, no la gente no. Habrá gente que lo soporte. Claro, claro. Gente que esa misma característica le haga gracia.
Pues
yo
ser.
Soy una persona que no soy... sufro de alexitimia.
Explícame esta también, por favor. Es...
Alexitimia es la incapacidad de expresar tus sentimientos. Entonces, muchas veces no soy la persona más expresiva del mundo, y cuando he tenido gente a lo mejor que hubiera necesitado más cariño por mi parte, y yo pensaba que lo estaba suministrando, pero no era a lo mejor el que necesitaban. Y entonces últimamente me esfuerzo más en decir, ¿sabes esa cosa que, mira, este ejemplo puedes resumir lo que te quiero contar? A veces me hacen una foto y me dicen, sonríe. Y yo pensaba que estaba sonriendo. ¿Sabes?
No. Y por visto no. La foto y no.
Por visto no. ¿Sabes? Pues sí, me pasa un poco igual con los demás.
Bueno, hoy estamos acabando, Alex.
Sí.
Para irnos un poco en plan bien, porque hemos hablado de cosas que tal. ¿Qué te hace la vida soportable a ti?
Mi perra.
¿Tu perra? Aunque venga...
Aunque huela caca y me chupe la cara, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer?
¿Eres muy amante de los animales? ¿Te gustan mucho los animales?
Me gustan mucho los animales y más desde que tengo a mi perra. La verdad es que yo siempre me gustaban. No es que yo fuera Dani Rovira, la verdad, pero me gustaban. Pero yo a un perro lo veía y no me acercaba a... Y si se me acercaba y me chupaba, hacía... Ay. Pero ahora, desde que tengo a Lía hace 4 años, ha cambiado todo mucho, la verdad. Y mira, los Reyes me han regalado ser padrino de una mona.
¿Cómo?
De una chimpancé.
No me digas.
Hay una asociación maravillosa que, mira, aquí aprovecho para recomendar.
No, pues mira, me parece muy bien.
Que se llama Reinfer, aquí en Madrid, que se dedica a, pues, a recoger primates que están o han sido maltratados o estaban en manos de gente privada que lo ha tenido muy mal y se los han quitado, o estaban en circos o habían sido utilizados para publicidad, cine, y han vivido una vida que no tenían que haber vivido. Y ellos pues tienen una... Está aquí como a media hora de Madrid y se puede visitar, se puede apadrinar. Y con mi chica y yo nos hemos regalado mutuamente apadrinar a una chimpancé. Ella se llama Manuela, la suya, y Elsa se llama la mía, y son muy bonitas. Y entonces,
pues
bueno,
bien.
Pagas una cuota que ayuda a su mantenimiento y que tengan una vida, lo que le quede de vida, que lo vivan lo mejor posible.
Tenemos que participar más de esto. A mí, yo siempre, ¿no?, en cosas que hacen la vida soportable, está esta gente que voluntariamente hace todas estas labores, ¿no?
Sí.
Pues, por ejemplo, con el tema de los animales.
Y gente,
¿no?,
buena.
Y insistir.
Y mira, está muy bien que acabemos de esta manera, porque estamos cerrando el círculo y hemos empezado con gente repugnante que se mete en la vida de los demás y la hace un poco más difícil. Y, señores, existe todavía gente extraordinaria, y no solo esta gente de la asociación, sino que también te puedo decir gente que conocemos, o que tú también y yo, y gente y amigos que nos hacen dando cuenta de que la vida es un sitio donde se puede vivir y tenemos que quedarnos con lo bueno. Mira, también lo tengo tatuado, me lo pongo aquí para que no se me olvide, me quedo con lo bueno.
Claro que
es
sí.
Otra canción nuestra que me lo tuve que tatuar para que yo me acordara también, porque precisamente somos tan imbéciles que nos quedamos solamente con esa única cosa negativa o ese único comentario negativo que te dicen, y no te fijas en pues los 100 comentarios positivos que te han dicho. Nos quedamos con eso porque somos imbéciles y ególatras y queremos que todo sea
eso.
Maravilloso. Y todo eso lo saqué de un comentario de una fan que le dijo a un muchacho de Operación Triunfo, que le dijo, y yo lo estaba leyendo y me pareció maravilloso, dijo: jo, tío, solo contestas a la gente que te insulta, y yo llevo 2 años escribiéndote y nunca me has contestado. Y eso me pareció maravilloso. Y me hizo...
razón.
Y desde entonces, te lo prometo, que no le contesto jamás a nadie. Que escriba... Y cada vez que veo a alguien que escribe algo negativo sobre mí, digo, pues me pongo como tarea contestar a 10 personas que han dicho algo bueno.
Muy bien. Pues Alex O'Dougherty, hemos llegado hasta aquí. Yo no me puse propósitos de año nuevo porque creo que es una manera de autoboicotearnos, pero me he propuesto ir a verte porque me encanta lo que haces.
Me encantará recibirte. Oye, y si vienes un día, te lanzo el guante para que vengas a jugar a los insultos arcaicos conmigo.
Pues sería muy divertido. Te lo pillo.
Muy
Muchísimas
bien.
Gracias, Alex.
Gracias a ti.
Que vaya bien. Nos vemos en Insoportables Cotidianos en 2 semanitas. Chao.
Has escuchado Insoportables Cotidianos, un programa de los 40 con Mario Bos. Guión Mario Bos. Producción Vanessa Rivas. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox y Podimo. Y en versión vídeo en el canal de YouTube de los 40, los40.com y la app oficial de los 40.